switch up in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you.
Hola, os quiero a todos. Comienza la Cueva de los Vinilos a toda prisa, el programa de los discos de nuestros mayores. Los míos, los que sonaron en las discotecas de entonces, cuando había un poco de música suelta y un poco de música lenta, para intentar ligar a la chica que nos gustaba, más o menos cada media hora. Se bajaba la intensidad de la luz, ibas con la chica a la pista, la abrazabas y a ver. A eso de media hora después, luz arriba y cambio brusco de ritmo. Era el momento de la música rápida que decíamos y a todos a despendolarse con movimientos totalmente libres. Eso, discos son los que suenan en la Cueva de los Vinilos. En directo, martes 13 horas, os habla José Manuel Álvarez Enjuto. Dentro de la cueva, Elia Torrecilla y su agenda mágica para conducirnos por lo más destacado del acontecer artístico expositivo del mundo entero, aunque no siempre. A su lado, ayudándonos a hacer el programa, Platón, con su saber, su inmensa historia y su enorme paciencia por intentar recuperar nuestra memoria cada día. Hoy el programa lo vamos a dedicar al surrealismo. Y lo hacemos porque parece ser que el resultado de los últimos programas ha ido por esos derroteros. Así que hemos pensado unirnos a ellos y mimetizar con el tema de hoy lo que se escucha en antena el programa del pasado martes. No es fácil tratar de enlazar la música pop de los 60 y 70 con este tema, pero lo vamos a intentar. Y para ello queremos comenzar con una canción inspirada en la locura. Vienen a encerrarme Jaja, Jaja de 1966, interpretada por, dícese, un tal Napoleón XIV, seudónimo de un tal Jerry Samuels. Vienen a encerrarme Jaja, Jaja es un éxito que lanzó la Warner Bros. Records y que llegó a alcanzar el puesto número 3 en la Billboard Hot 100 y el número 4 en la lista de singles del Reino Unido. La canción fue escrita e interpretada, como hemos dicho, por Jerry Samuels, un ingeniero de grabación en Associated Recording Studios de Nueva York. El uso de un dispositivo llamado un oscilador de frecuencia variable, VFO, fue lo que hizo posible la alteración de voz que se escucha sin cambiar el tempo, consiguiendo que las voces se escucharan más alto y más bajo. La idea que llegó de los ritmos de una vieja canción, le llegó de una vieja canción escocesa, de Campbells Are Coming, la letra de Vienen a encerrarme trata de la salud mental, de la locura que se experimenta cuando nos deja nuestra pareja y habla de la persecución a que le someten hombres de bata blanca, asistentes psiquiátricos que vienen a encerrarlo en un manicomio. Pero el disco va más allá porque en la cara B la canción es interpretada en sentido inverso bajo el título Jagua M Ekat To Nick Mok Er Jetta. Dave Marsh, en su libro de las listas de rock, dice que es la canción más odiosa que se puede escuchar en una máquina de discos. Y yo añado que sea, donde se escuche, es la más odiosa. Escucharemos un pequeño fragmento para comprobarlo porque el tema de hoy es el surrealismo. Vienen a encerrarme, jaja, jaja, they're coming to take away, jaja, jaja, Napoleón XIV.
Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow and then the days got worse and worse and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha! You thought it was a joke, and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed and laughed and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away. Ha-ha, they're coming to take me away. Ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes and they're coming to take me away. I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Well, you just wait, they'll find you yet. And when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the funny farm, where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away, ha-ha. To the happy home, with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes. And they're coming to take me away,
ha-ha. La pasada semana murió Lou Reed. Parece ser que todos los programas de todas las emisoras de radio le dedicaron algunos minutos de homenaje. Pero nadie se acordó de Manolo Escobar, que había fallecido unos días antes en Benidorm. Yo le voy a dedicar un pequeño homenaje a Manolo Escobar en este programa, porque además de ser un personaje curioso español de la canción popular, fue un magnífico coleccionista de arte y sobre todo un gran apostador por los artistas emergentes. No olvidemos que este programa trata sobre arte y música, así que queremos rendir un homenaje a nuestro amigo fallecido, Manolo Escobar, que seguro que está con su carro en el cielo ya dándose un garbeo y unos caballitos por ahí cantando Viva España. Así que Manolo Escobar en nuestra memoria. Y seguimos con Napoleón XIV en su cara B, la canción más odiosa según Dave March y según yo también. Adelante. Para volverse locos, estás escuchando La Cueva de los Vinilos, un programa diferente de música y arte realizado en el área de estética de la Facultad de Bellas Artes de Altea. Hoy, como hemos dicho, el tema elegido es el surrealismo, un movimiento surgido hacia 1924 a través de un manifiesto escrito por André Breton, como consecuencia de la evolución proposicional del dadaísmo. En su surgimiento tuvieron mucho que ver las teorías del psicoanálisis y de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, ya que los surrealistas abandonaron la visión racional del mundo para explorar el subconsciente. La cultura occidental hasta entonces solo había utilizado la parte más racional y lógica de la mente, y sin embargo estaba autodestruyéndose. Así que ellos reivindican lo irracional, lo onírico, la intuición, el instinto, la fantasía. De ahí su interés por los estados próximos a la locura, las alucinaciones y las visiones, así como la situación de la mente en estado de duermevela. El surrealismo tuvo un importante componente experimental creativo que se desarrolló gracias a la técnica del automatismo psíquico, que consiste en dejarse llevar por un estímulo creativo inconsciente, sin el control de la lógica o la razón. Para ponerlo en práctica hubo dos sistemas, el automatismo gráfico, según el cual el artista seguía por el impulso gestual de la mano, creando unas formas arbitrarias que luego reinterpreta según sus propias obsesiones, y el automatismo simbólico, en el que la fuente de inspiración es inconsciente, pero la manera de plasmarlo en el lienzo es controlada, dando lugar a un estilo figurativo, realista y meticuloso que recupera el dibujo, el modelado, la perspectiva, etc. El resultado son unas imágenes oníricas e incongruentes, marcadas muchas veces por la violencia y el erotismo. Es el caso de Max Ernst, Yves Tanguy, René Magritte, Dalí, Oscar Domínguez o Miró. En un primer momento, el surrealismo fue un movimiento literario, pero más adelante, con el descubrimiento de los sueños, es más visual que verbal. De ahí que sean los pintores sus principales representantes. ¿Y qué mejor para empezar el programa del surrealismo que las locuras de Napoleón XIV, como hemos empezado? Pero hay más. Y si tuviéramos que elegir un personaje musical y no una canción para ilustrar nuestro tema de hoy, ¿quién mejor que Frank Zappa? Su álbum debut en 1966 con la banda The Mothers of Invention's Freak Out combinaba canciones de rock convencionales como improvisaciones imposibles y sonidos generados en el estudio de grabación. Sus álbumes posteriores eran una mezcla de música experimental y ecléctica, independientemente de que fueran rock, jazz o música clásica. Escribía las letras de todos sus temas, frecuentemente humorísticas. El álbum Freak Out estableció inmediatamente a Zappa como alguien radicalmente nuevo en la escena de la música rock, siendo un antídoto a la inexorable cultura consumista americana. El sonido era crudo, pero los arreglos eran sofisticados, quedando algunos de los músicos de sesión sorprendidos al tener que leer la música y ser dirigidos por Zappa, ya que esto no era nada habitual en las grabaciones de rock. Las letras eran inconformistas, autoritarias y con un marcado estilo dadaísta. Era un compositor y músico autodidacta, y por su diversidad de gustos musicales llegó a crear música a veces imposible de clasificar. Gran parte del trabajo de Zappa estuvo influido por el uso de synclavier, tanto a nivel de composición como de interpretación. Aun considerando la complejidad de sus composiciones, el synclavier podía realizar cosas increíbles. Podía ser programado para tocar casi cualquier cosa concebible hasta la perfección. Al hablar de música, política y filosofía de Zappa, Barry Miles dijo en 2004 que no se pueden separar, todo era una sola cosa, todo era parte de su continuidad conceptual. De este, vamos a escuchar un tema del álbum Joe's Garage Act 2-3, una ópera rock que tiene a Ike Willis como la voz de Joe, un joven que se adentra en el mundo de la música. Zappa pone la voz al escrutador central, una voz mecánica que narra la historia y persigue la psique de Joe. Joe's Garage es particularmente notable por el uso de la técnica del Xenochrony, que consistía en tomar solos de guitarra de álbumes anteriores y superponerlas a las nuevas canciones en el estudio de grabación. Con la excepción, en el álbum doble, de Watermelon in Easter High, que es la que vamos a escuchar. Así que Frank Zappa y Watermelon in Easter High, de noviembre de 1979.
Guitar solo.
Frank Zappa, Napoleón XIV. Seguimos con la locura, seguimos con el surrealismo, seguimos intentando llegar a lo recóndito de la psique del ser humano, de nosotros, en este programa, al fondo de la cueva, dentro de nosotros. Y por allí, y para abundar un poco más en la locura, en esta irracionalidad, la cara que se le puso a nuestro becaria Dácil Hernández, quien nos acompaña hoy en el programa para contarnos su experiencia que vivió cuando llegó a la exposición de Roman Ondak en el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid. Y no la hemos querido presentar antes porque forma parte de esta locura de hoy. Así que con nosotros está nuestra becaria de estética, Dácil Hernández, para contarnos esa cara de paisaje que se le quedó en ese proyecto hacia el interior de la psique. Hola, Dácil.
Hola, buenas tardes. Pues nada, os quería introducir un poquito lo que es la obra de Roman Ondak y
pero quiero que me cuentes la carita.
Bueno, sí. la carita que se me quedó espectacular y el ridículo que hice con el personal del Reina Sofía, que bueno, debieron de pensar de dónde ha salido esta chica. Pero bien.
Bueno, pero ¿qué te pasó? Cuéntanos qué te pasó.
Llegaste... A ver, Ondak.
Ondak.
Se caracteriza por el cuestionamiento de la obra de arte en relación con las convenciones generadas por el lugar y el espacio en el que se presentan. Entonces, él lo que intenta es meter al espectador en situaciones que lo desplazan desde sus expectativas previas hacia preguntas como ¿qué hay de real en la obra de arte? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿O cuál es la función del propio espectador? Para ello, pues, ha montado una exposición en el Palacio de Cristal, en el Retiro, Parque del Retiro en Madrid, que para aquellos que no lo conozcáis, pues es un edificio bastante emblemático, todo de cristal, como su propio nombre indica. Y para él lo interesante era que el espectador pudiera tener una percepción distinta de ese lugar, de ese espacio expositivo. Para ello montó una exposición en la cual recomendados fuimos muy ilusionados varios estudiantes de Bellas Artes de Altea allí al Palacio de Cristal, y cuando entramos vemos el famoso Palacio de Cristal totalmente vacío. Me acerco a preguntar al becario del Reina Sofía, perdone, pero ¿dónde está la obra expuesta? Y me dice, fuera. Bueno, al salir por fuera... Tiene como una especie de barandilla que rodea todo el edificio. Tuvimos que hacer el recorrido. Allí no había obra por ninguna parte física que se pudiera ver. Volvemos a entrar. Y ya, pues, no sé, me daba vergüenza volver a preguntarle al chico. Cojo el papel y, efectivamente, en lo que consistía esta exposición, esta intervención, o esta... ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Intervención? ¿No? Pues era que el propio espectador entrara en el proyecto, viera el edificio desde diferentes puntos de vista y fuera parte de esa obra de arte, ¿no? Pero bueno, también para nosotros que no conocíamos muy bien cuál era el propósito, nos dejó un poco perplejos. Sin embargo, bueno, pues forma parte de lo que es la historia del arte contemporáneo y muy interesante, muy interesante. Te quedas con una sensación muy bonita.
Bueno, no lo sé si bonita o sí, cara de perplejidad, claro que sí. Y sobre todo, como digo, decimos, estamos diciendo hoy, en esa especie de locura de viaje, ¿no? Que se dice, se puede decir que es como la interacción con sus propuestas activa precisamente la reflexión crítica sobre la ontología del arte, cómo aceptamos cada uno de nosotros esa relación ante un proyecto que el propio edificio es la obra y que la obra se desarrolla según las reacciones del público que lo visita. Uh-huh. Y cuál es la manera de relacionarse con el entorno. En este caso es un jardín muy bonito que es el Retiro en Madrid, y que merece mucho la pena, y a mí me parece muy interesante lo que has contado, y que merece la pena para aquellas personas más profanas en esta visita, pues encontrarse con esta circunstancia, con esa situación y con esa perplejidad que siempre llama mucho la atención. Mm. Bueno, pues nada, muchas gracias, Dácil. Ahora te haremos alguna otra incorporación en el programa, y bueno, pues tras esta experiencia concepto-sensorial expositiva, por decirlo de alguna manera, una canción de perturbaciones mentales. Paranoico, de Black Sabbath, la banda británica de heavy metal formada en 1968 en Birmingham por Tony Iommi, guitarra, Ozzy Osbourne, voz, Gisel Butler, bajo y Bill Ward, batería. Al ser una de las primeras y más influyentes bandas de heavy metal de todos los tiempos, Black Sabbath ayudó a desarrollar el género. El álbum Paranoid fue grabado y publicado en el año 1970 y fue el primer éxito de la banda. Hoy en día, Paranoid es considerado un disco de culto y buscado por todos los seguidores del rock duro. El disco llegó a ser número uno en el Reino Unido y hoy sigue siendo el LP más vendido de esta banda. La canción Paranoid, paranoico, nos traslada con su frenético riff a la desesperación existencial de un enfermo mental. Así que, para darnos más locura al día, a la mañana, al programa de la Cueva de los Vinilos, Black Sabbath y su Paranoico. La cueva de los vinilos con el surrealismo, con nuestro viaje hacia el interior de nosotros mismos y con unos pequeños juegos que hacemos en directo, hemos decidido separar un poco el micro a Dácil, retirárselo para que haya una confusión en los sonidos. Forma parte del juego, forma parte del programa, forma parte de la cueva de los vinilos y del programa de hoy, el surrealismo. Y de Black Sabbath a Jimi Hendrix. Pero no al Jimi Hendrix más conocido, sino al Jimi Hendrix del álbum Acid Bolt Adds Love. Un álbum lanzado en 1967 por Track Records, el segundo de Jimi Hendrix Experience, aunque este álbum suele ser considerado inferior a su antecesor, Are You Experience? Para los críticos es un error, ya que el disco contiene temas de gran altura e influyó a artistas de la talla de Eric Clapton con Derek and the Dominos, y versionaría alguno de sus temas, lo mismo que hizo Steve Ray Vaughan. De este disco, de Axis Bold as Love, que llama mucho la atención la psicodelia de la portada, vamos a escuchar el corte 1 de la cara A, EXP, a tono con el programa de hoy, EXP, Jimi Hendrix.
Tonight we are featuring an interview with a very peculiar-looking gentleman who goes by the name of Mr. Paul Caruso on the dodgy subject of are there or are there not flying saucers, or UFOs. Please, Mr. Caruso, could you give us your regarded opinion on this nonsense about spaceships and even space people?
Thank you. As you all know, you just can't believe everything you see and hear,
can you? Now, if you will excuse me, I must be on my way.
Billy.
Just wanna know about your different lives of this here people farm. I heard some you got your families living in cages, tall and cold. Some just stay there and dust away past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know about behind your minds. Do I see a vacuum there, or am I growing blind? Or is it just a remains for vibrations, echoes long ago? Things like love the world and let your fancy flow. Is this true? Please let me talk to you. Let me talk to you. I have lived here before, the days of ice. And of course this is why I'm so concerned. And I come back to find the stars misplaced and the smell of a world that has burned. Smell of the world that has burned. Yeah, well, maybe, maybe it's just a change of climate. Well, I can dig it, baby. I just want to see. So where do I purchase my ticket? I'd just like to have a ringside seat. I wanna know about the new Mother Earth. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything.
Nos avisa Elia que qué pasa con nosotros, que lleva un buen rato dándonos toques desde el fondo de la cueva y que no le estamos haciendo ni caso. Tiene razón. Entra nuestra querida y encantadora, entrañable y simpática Elia Torrecilla para aconsejarnos ver exposiciones, que hay un montón. Hola, Elia.
Hola a todas y a todos desde la cueva. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, se me oye? Ay, esto es surrealista. ¿Hola? Hola a todas y a todos desde la cueva. Parece que tenemos problemas técnicos que esperamos resolver lo antes posible. Comenzamos la agenda cultural de hoy en Madrid. Bueno, parece que tendremos que dejar la exposición que acoge el Museo Reina Sofía para el final. Cosas del directo. En el Museo Reina Sofía podremos visitar la exposición Mínima Resistencia, entre el tardomodernismo y la globalización, que nos acerca al arte producido en los años 80 y 90 en España y en el contexto internacional. La muestra se centra en la búsqueda, por parte de los artistas, de espacios de resistencia en un mundo globalizado. Punto. Viajamos ahora a Cuenca, concretamente al MACBA de Barcelona, donde nos encontramos con la exposición Arte 2 Puntos, en el que la Fundación La Caixa y el MACBA presentan por primera vez un relato poco convencional sobre el arte de hoy que interroga distintos episodios de los encuentros y desencuentros entre modernidad y vanguardia. Si vanguardia y modernidad han ido alterando la conciencia de la ciudad desde finales del siglo XIX hasta el presente, Arte 2 Puntos recorre estas tensiones confrontando obras y documentos del pasado con la creación y los lenguajes contemporáneos. Bueno, parece que continuamos con problemas técnicos. Habíamos programado hablar hoy sobre dos exposiciones sobre surrealismo, el tema que hoy nos ocupa, pero por cosas del directo resulta que la semana pasada ya habíamos hablado de ellas. Ellas son El surrealismo y el sueño en el Museo Thyssen y Surrealistas antes del surrealismo, una muestra abierta en la Fundación Juan March hasta el 12 de enero. Y para concluir, el Reina Sofía acoge la exposición Mínima Resistencia, entre el tardomodernismo y la globalización, que ya hemos comentado hace un momento, al principio de la agenda. Y hasta aquí, la agenda cultural de hoy. Devuelvo la conexión a mis compañeros y os deseo un muy feliz día de hoy.
Estupenda, estupenda como siempre, Elia Torrecilla, divertida y su sentido del humor gallego y tan especial, sobre todo esas variantes que nos ha dado en su intervención, que ha sido muy divertido, haciendo referencia al programa del otro día y al ritmo que llevamos en el día de hoy. Vamos a intentar decir el nombre de la canción que viene a continuación. Prisenkolinen sinainciosol. Es una canción de 1972 compuesta por e interpretada Adriano Celentano y su esposa en los coros, la cantante, actriz y productora Claudia Mori. Celentano, Prisenkolinen sinainciosol, se reconoce por el uso de un lenguaje inventado, similar a una especie de inglés retorcido, en donde una de las pocas palabras reconocibles es el frecuente all right, similar al all right inglés. Se considera una canción escrita en lengua extraña, celentanesca, cantada con versos hablados y laberínticos en pseudo-inglés, típico humor de Celentano, como va el programa de hoy. Y el propio Celentano mencionó en una entrevista que la disparatada letra Nonsense fue basada en una especie de base rítmica de loop creadas por él mientras estaba en el estudio de grabación para trabajar en el tema Disc Jockey. A pesar de ello, muchos trataron de encontrar una traducción literal o un significado del sentido de la pista, llegando incluso a pensarse que era un montón de idiomas diferentes, algo que divirtió mucho a su autor. Celentano habló de ella como la rebelión de las convenciones, incluso musicales. La canción trata de la incomunicabilidad, porque los habitantes de los tiempos modernos no son capaces de comunicarse más entre sí. Agregó que la única palabra que necesitamos es Prisenkolinen sinainciosol, que se supone que significa amor universal. Celentano y nuestro surrealismo de hoy. So I can hold it os hemos engañado, que hemos puesto el corte número 3 y es el número 2 de la cara 1 del LP. Forma parte del programa de hoy, fue la parte de esta confusión y fue la parte de decir, bueno, ¿qué programas hemos escuchado hoy? Así es el directo, así es el surrealismo, así es la cueva de los vinilos, así es estética, así es la Facultad de Bellas Artes de Altea. Ahora sí, ahora aquí viene All Right. En este programa dedicado al surrealismo, de ninguna manera podían faltar los irreverentes, histriónicos y ácidos enloquecidos Blues Brothers, la banda que comenzó como un número musical creado por John Belushi y Dan Aykroyd. Para el programa de televisión Saturday Night Live, en el que John trabajó durante el periodo de 1975 a 1979, al principio el grupo que les acompañaba era el del propio programa, pero reunieron una banda estable para su primer disco y ahí les comenzó el éxito y el reconocimiento popular que aumentaría con la incalificable comedia cinematográfica de Blues Brothers, también conocida como Granujas a todo ritmo y Hermanos Caradura en 1980. Y para volvernos locos, entonces, con el ritmo enloquecido como el programa de hoy, Everybody Needs Somebody to Love, Blues Brothers. ¶¶
to the Universal Amphitheater. Well, here it is, the late 1970s, going on 1985. You know, so much of the music we hear today is reprogrammed electronic disco. We never get a chance to hear master bluesmen practicing their craft anymore. By the year 2006, the music known today as the blues will exist only in the classical records department of your local public library. So tonight, ladies and gentlemen, while we still can, let us welcome from Rock Island, Illinois, the blues band of Joliet Jake and Elwood Blues, the Blues Brothers.
No podía faltar esta canción, no podía faltar esta introducción, y si alguien pudiera vernos en el estudio, Dácil Hernández ha estado con los sombreritos y la guitarra y las gafas bailando por el estudio junto con vos. Así que adelante los brothers, seguimos con ellos. Parece ser que estamos recibiendo muchas llamadas en el programa y la gente se está quejando que nos riamos y que estemos un poquito más serios en el programa. Con lo cual hemos hecho un bucle extraño, hemos dejado deprisa y corriendo al humor ácido de los Blues Brothers, al humor de Elia Torrecilla, a nuestro humor aquí, y nos hemos ido disparados a la hemeroteca o videoteca o discotequera y hemos buscado a un serio. A un serio de la música y del art rock, el polifacético visionario experimental Brian Eno. en uno de sus temas menos conocidos, pero que nos viene muy bien para este programa de música y arte y para el tema que estamos tratando del surrealismo, el humor, la diversión, la acidez. Un juego de generador de música algorítmica es lo que utilizó Brian Eno en el tema que vamos a escuchar, una experiencia curiosa y divertida de este autor tan serio. Brian Eno, Brian Peter George Saint John Le Baptiste de la Salle Eno, está considerado un innovador en muchos campos de la música. Es alguien muy preocupado por el resto de las disciplinas artísticas, en especial de las instalaciones. Fue el compositor del archivo de sonido de inicio de sesión de Windows 95, que aún se encuentra en las versiones actuales de Microsoft Sound. Desde siempre desarrolla destacados proyectos artísticos audiovisuales. Y ya en la escuela, de niño, ya experimentaba con la música sirviéndose de un magnetofón. Y su profesor de pintura, Tom Phillips, le animó a continuar con ello. Entonces, entre ambos, organizaron una peculiar performance consistente en disponer una serie de pianos en una sala y golpearlos con pelotas de tenis, tal como él mismo explica, a modo de Fluxus o de John Cage. El disco que vamos a escuchar es Nervous Net, un álbum de 1992 a base de mezclar ritmos muy sincopados, composiciones electrónicas experimentales y un toque ocasional de jazz. Para el programa hemos seleccionado Transmiss Long, un corte de insistentes compases y reinteracciones vocales y electrónicas. Brian Eno en uno de sus temas más extraños, como el programa de hoy. Seguimos con este juego. Hemos metido a 33, es un disco que va a 45 y hemos hecho el cambio tipo Napoleón XIV y tipo Celentano, tipo la cueva de los vinilos como el día de hoy. Dásil me estaba dando por debajo de las piernas, debajo de la mesa, diciendo que no sigamos así. Seguimos con Brian Eno.
Keeping in a locker little packets for the doctor, Jolly Roger looking pretty, just a sucker for a shocker. cabinets are packed on my horse. He sees a dumpster with a bucket just to take it in a ticket.
Nos vamos con jaja, que vienen a encerrarnos, que vienen a encerrarnos a todos, sobre todo a mí. Gracias a todos, a todos, a todos, a todos, a Borja Cabrera, a Elia Torrecilla, a Dácil, que no Dácil, que decía antes, pero forma parte de esto, que vienen a encerrarnos, que vienen los enfermeros, nos van al, al manicomio. Muchos besos, adiós a todos, que vienen los de Fútbol Sala.
Gradually changing.